una de las empresas grandes del mundo, Walmart, enfrenta un conflicto con sus trabajadores a partir de ajustes tecnológicos, lo que llevó a SIL, Sindicato de Trabajadores, a iniciar una huelga. Por otro lado, ciudadanos venezolanos han vivido días terribles en su vida desde su país, dado el conflicto humanitario que viven. También, y como algo que ya es costumbre, el Instituto Nacional, liceo emblemático, ha vivido casi todo el primer semestre en paro de estudiantes, dado los conflictos en educación. Podríamos escribir mucho acerca de los distintos conflictos en la sociedad nacional e internacional. Pero existe un área en la que resulta fácil tener conflictos. Se trata del matrimonio. Un espacio donde los conflictos pueden tener consecuencias tan leves como una rabieta o tan graves como la muerte de cónyuges y o hijos. En el programa de hoy, seguiremos viendo qué dice la Biblia sobre la resolución de conflictos en el marco del matrimonio y la manera en que Dios nos da una guía para resolverlos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más al programa de la Iglesia Cristiana de La Serena, ¿qué dice la Biblia? Como siempre, saludamos a nuestros panelistas habituales, pastor de la iglesia, hermano Carlos Flores.
Un saludo a todos nuestros auditores.
Y también anciano de la iglesia, el hermano Andrés Bodín.
Sí, muy contento y saludos.
Muy bien. Venimos hace unos programas conversando acerca del matrimonio, básicamente hablando acerca de los conflictos y qué es lo que la Biblia dice respecto de ellos, cómo solucionarlos. ¿Qué les parece si para empezar me ayudan y hacemos un resumen de lo que ya hemos conversado?
Por supuesto. Mire, para empezar, nosotros vimos que hay varios temas que pueden causar conflictos dentro del matrimonio. Vimos un listado, partimos con el tema del dinero, los niños, el alcohol, los celos, los suegros, suegras, parientes cercanos, digamos, los enojos o críticas, el tiempo libre, el egoísmo y finalmente la religión.
Estas serían, digamos, los temas o por dónde entrarían los problemas en el matrimonio.
Solamente alguno de ellos.
Alguno de ellos, ya.
Alguno de
¿qué
ellos?
¿Qué más?
Bueno, una cosa que es importante recordar que al parecer este sería una visión pesimista del matrimonio. Queremos recordar que el matrimonio es un estado maravilloso cuando aprendemos a vivirlo conforme a los propósitos de Dios y a la fórmula que Dios nos entrega, y que el tratar estos temas es justamente prevenir y a la vez tener un argumento en relación a cómo tratar estas diferencias que uh-huh. pueden transformarse en conflicto en la medida que no sepamos nosotros desarrollar.
O sea, no solo podemos reaccionar, sino que además prevenir.
Prevenir, así es. Bueno, también el último programa estuvimos enfocándonos en el gran tema del dinero, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es la forma de administrarlo, entendiendo que los esposos vienen de distintas familias y seguramente han visto un modelo de hacer o de cómo manejar el dinero, y ese, aunque no les haya gustado, lo más probable es que intenten replicarlo, consciente uh-huh. o inconscientemente. Y el tema del dinero siempre va a ser un tema que va a generar conflictos, tanto en la forma en que lo vamos a gastar, las prioridades que vamos a tener.
O si hay muy poco,
o si hay mucho, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, siempre, por eso es tan importante la dirección, la preparación, ¿no es cierto? Y el estar de acuerdo, incluso durante el periodo del noviazgo, cuando ya estamos comprometidos o están comprometidos para casarse, que estos temas se traten. Nosotros decíamos que tratamos de orientar a las parejas que se van a casar a través de un estudio prematrimonial donde se tratan estos temas para dar a lo menos directrices basados en la palabra de Dios para que exista algún tipo de información de cómo enfrentar esto, que con toda seguridad, en mayor o en menor medida, va a afectar al matrimonio.
No, digamos, el hecho de tener esta información no significa que no va a venir el problema, sino
no.
que vamos a tener cómo resolverlo, vamos a tener dónde afirmarnos.
Así es, exacto. Ese es el propósito.
Ya.
También vimos otro tema, que era el de los hijos, como muchas veces el tema de los hijos puede causar conflictos al interior del matrimonio, pero recordamos que siempre los hijos son una bendición y un regalo de Dios. Leímos Salmo 127, versículos 3 al 4. Y luego vimos un estudio de la Universidad de Harvard que mencionaba sobre cuáles serían los elementos claves para que los hijos tengan una buena crianza. Y vimos que esos cuatro elementos claves son cuatro elementos que coinciden de manera pero perfecta con las enseñanzas y las directrices de la palabra de Dios.
A ver, ¿cuáles son esas?
En primer lugar, una disciplina clara y justa ejercida por parte del padre. En segundo lugar, una supervisión constante de la madre en cuanto a las normas entregadas. En tercer lugar, que los cónyuges fueran respetuosos y amorosos entre ellos y que este amor y respeto fuese evidente a sus hijos y que exista siempre un tiempo de compartir juntos como familia de manera permanente, no ocasional o muy ocasional, sino que la norma sea tener un tiempo de familia. Eso.
Bien, sí. Interesante.
Bueno, que lo que hace este estudio, lo único que hace en realidad es ratificar lo que ya está escrito en la palabra de Ajá. Dios. O sea, no descubrieron nada.
Quería comentar acerca de eso. O sea, la Biblia ya nos decía que estas son las maneras de criar a los hijos de tal manera de no tener conflicto. O sea, de saber cómo enfrentar los conflictos.
Está la incidencia de esto, que la razón o la inspiración del estudio era, fue un estudio de 10 años, ¿eh? No fue un estudio menor. Y la intención era justamente descubrir factores a nivel familiar que incidían fuertemente en que un niño adolescente o preadolescente, vale decir, entre los 13, 14, 15, 16 años, caía en delincuencia o no. Y el 90% de quienes venían de hogares donde estos cuatro puntos estaban institucionalizados, por así decir, no caían en ningún tipo de cuadro delictivo.
Bueno, para nuestros oyentes, a tomar nota, digamos, si quieren evitarse los problemas, aquí estaría la solución venida desde la Biblia. Oye, unas palabras, no sé si quisieran comentar, porque vamos a entrar hoy día en otra materia, siempre hablando acerca de los conflictos en el matrimonio, pero ¿qué es esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la opinión de ustedes como pastores? Lo que se pretende llegar a hacer en poco tiempo, y seguramente se va a conseguir, es que los niños, hasta los más pequeñitos, tengan una educación sexual, pero completa en términos de no ajustar a su edad, sino enseñarles incluso lo que son perversiones, enseñárselas a un niño. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso?
Bueno, de partida, lo que se está haciendo es generar una conducta sexual desinhibida, con la finalidad de que, entre comillas, al ser desinhibida, puedan tomar los elementos también, entre comillas, preventivos, ¿no es cierto? Y de esa manera desarrollar una sexualidad libre. Ahora, esto obviamente está completamente reñido con el pensamiento de Dios, porque cada etapa de la vida va cumpliendo también etapas de conocimiento respecto a la vida misma. Es como si yo quisiera enseñarle aritmética a un niño de 5 meses o de 1 año, aritmética avanzada estoy hablando.
No está preparado para eso.
Por algo existe, hasta aún en la enseñanza secular, una enseñanza preescolar, enseñanza escolar y enseñanza después superior. Cada etapa de la vida demanda también una capacidad de asimilación de la información que se está entregando. Y esto, por supuesto, que es totalmente anómalo y no solamente va a ser un fracaso desde el punto de vista de lo que, entre comillas, se pretende, que es generar una sexualidad responsable a partir de la información. Es decir, si a ti te gustan los niños o al niño le gustan los adultos, lo que sea, pero importante que estos son los elementos para protegerte, ¿ya? Va a ser un fracaso desde ese punto de vista y hasta demostrado las campañas donde se gastaron millones y millones de pesos de todos nosotros los chilenos, no hicieron otra cosa que incrementar el libertinaje sexual y, entre otras cosas, las cifras del SIDA, que es una de las razones por la cual le costó el puesto a un funcionario, alto funcionario del sistema de salud, fue justamente porque las tasas de crecimiento de las enfermedades venéreas y el SIDA en particular, ¿no es cierto?, una enfermedad inmunológica espantosa.
Se disparó.
Entonces, es un fracaso. Y aparte de eso, va a generar una cultura y una sociedad cada vez con menos límites, más rebelde, y quizás, quién sabe, qué otro tipo de problemática va a venir.
La libertad convertida en libertinaje.
Absolutamente.
Bueno, convengamos que digamos todo esto en definitiva y al final está reñido con la enseñanza de Dios, de la Biblia. Sí. No hay más vuelta que darle.
No hay vuelta más.
Ya. Bueno, avancemos en lo que venimos conversando. Hoy día vamos a seguir conversando respecto de los conflictos en el matrimonio, pero vuelvo a preguntar, ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué otro tipo de conflicto?
Bueno, el tema que vamos a ver hoy día, que es un tema que puede causar bastantes conflictos en el matrimonio, está asociado con el consumo de alcohol. Con el consumo del alcohol. Lo que Dios manda a los cristianos, a sus hijos, ¿cierto? Con respecto al tema del alcohol, es evitar el emborracharse, ¿ya? Y esto lo podemos leer en Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
Bueno, esto es para cristianos, pero probablemente haya alguien ahora escuchando que no es un cristiano. ¿Para él esto no corre?
Por supuesto que sí. El consumo excesivo del alcohol o ya de manera viciosa, ciertamente que es un problema que desgraciadamente nuestra sociedad chilena es un problema realmente
uno de los graves.
Grave,
la cantidad
grave
de gente que muere.
De hecho, Chile me parece que es el segundo país con el mayor niveles o índices de alcoholismo en los jóvenes incluso, ¿no es cierto? Entonces, son parámetros que hablan de un poco de lo que estábamos hablando recién, de esta confusión entre la libertad, el libertinaje, el entregar una responsabilidad o decisiones a niños, a personas que no tienen un criterio formado, por adultos que tienen un criterio deformado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, lo que se está hablando acá es efectivamente que el consumo del alcohol, o el alcohol en sí, o el vino, como está principalmente especificado en la Biblia, en sí no es condenado el beber.
Eso es alcohol, importante, claro. O sea, sí, tomarte un vaso de vino, no estás pecando por tomarte un vaso de vino.
No. De hecho, vemos el vino en relación a muchas de las actividades sociales donde Jesús participó. Una boda, ¿no es cierto? Una comida, la misma última cena, donde está presente el vino. Ahora, también es importante no sacar el mito esto de que era una especie de bebida no embriagante.
El vino de la última cena.
El vino de la última cena. Sí. O el vino
no era jugo de uva nada más.
No era jugo de uva ni cosas. Porque de lo contrario, no habría una condena sobre la embriaguez. Uh-huh. ¿Ya? Lo que está diciendo efectivamente es que no se embriaguen con vino. Cuando estamos hablando de embriagarse también, tenemos que hablar de que, como decíamos hace un tiempo atrás, no implica que la persona haya perdido el conocimiento bebiendo, sino uh-huh. que hay ya algunos niveles que incluso están tipificados desde el punto de vista legal de los niveles de alcohol en sangre, con lo cual ya una persona pasa a estar bajo la influencia del alcohol a estar verdaderamente
borracho,
claro. Ahora, como preguntabas tú, Jonathan, ¿cierto? Una persona que se declare atea, por el hecho de declararse ateo, no va a tener un menor impacto en su sangre al consumir alcohol.
O en su familia. Al interior de la familia.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, no tiene que ver esto solamente en el ámbito de la religión, de la fe, porque además los impactos que van a tener van a ser los mismos. Yo he escuchado a gente de todo tipo de religión, incluso gente atea, quejarse de aquellas casas donde la costumbre es que después de tener la comida, qué sé yo, los hombres van y siguen poniéndole vino y terminan todos borrachos, ¿te fijas? Y es una cosa que se queja, que la gente, particularmente las mujeres, las madres, son las más afectadas muchas veces, ¿cierto? Aunque hay madres que pueden caer en esto también.
También.
Pero da lo mismo tu religión. Tú te vas a ver afectado negativamente por este tipo de comportamiento.
Fíjate que también en mis años de consejería no han sido desgraciadamente pocas las veces de hablar con hijos o esposas, y una vez de un esposo, de una esposa, como dice André, que era alcohólica, ya era alcohólica. La gran mayoría, por desgracia, para nosotros los varones son los hombres.
Sí, generalmente.
Y cómo eso destruyó familias, algunas de ellas, desgraciadamente también la minoría, por la gracia de Dios y porque cambiaron sus vidas y Jesús tomó control de sus vidas, pudieron salir del lodo cenagoso que produce este vicio, esta enfermedad, cómo destruye una familia. Y aún así, años de restauración al respecto. Así es que no tiene que ver con religión,
con
no tiene
tener,
que ver
no con
creencia.
Fe, con
claro.
Creer, no
ahora, creer, no. El ser un hijo de Dios nos va a dar la fuerza y el poder para salir de esta condición y entender a los ojos de Dios realmente cómo es que esto puede destruir una familia.
Ahora, claramente, para aquellos que son hijos de Dios, que creen en la Biblia rechaza y condena la embriaguez y todos sus efectos. Y esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35.
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Cuándo despertaré? ¿Cuándo despertaré, aún lo volveré a buscar.
Claro, entonces aquí al final...
Pedazo de descripción, ¿eh? Queda cuando, muy claro.
Esto es importante porque cuando uno lo lee, no lo saca de contexto, sino que lo lee completo como lo leyó Carlito, versículos 29 al 35, queda claro que esto es el emborracharse.
Claro.
Esto no es solamente beber vino. ¿Por qué? Porque dice de que tus ojos mirarán cosas extrañas. Uh-huh. Eso no es cuando uno se toma un vaso o una copa de vino. Dice, tu corazón hablará perversidades. Nuevamente, no es lo mismo, ¿cierto?
Se desinhibe.
Se desinhibe. Deja de sentir el dolor. Dice que es algo que muchas veces la gente, no sé, pues, borracha, se pone a jugar fútbol. Y no sé, puede tener una rotura de ligamento y sigue jugando feliz porque no siente nada.
Claro.
¿Eh? Y después, la última que dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Se refiere ya a la adicción.
Está frito, ya no hay más vuelta.
Exactamente.
Bueno, sobre todo si las personas tienen tendencia entonces a la adicción, o sea, si notan que consumen algo y les gusta y quieren más, mejor ni siquiera acercarse, o sea, sería ni siquiera probarlo.
Bueno, ahí tocas un tema muy importante, Jonathan, la adicción, porque en realidad lo que estamos viendo hoy día, a pesar de que está enfocado en el alcohol, no es solamente en el alcohol, sino que en cualquier cosa que me pueda dominar.
Es importante mencionarlo, estamos hablando de los conflictos en el marco del matrimonio, entonces justamente estamos hablando del daño que puede generar el ser un borracho a un matrimonio, a la esposa, al esposo, a los hijos.
Absolutamente, eso es lo que se está viendo en particular, se está viendo el hecho de que cuando el alcohol, en este caso, o cualquier vicio está dominando a uno de los cónyuges, inevitablemente va a traer no solamente conflictos, sino que una posibilidad muy grande de que ese matrimonio comience a destruirse.
Veamos un abanico. ¿Qué tipo de cosas pueden ser, aparte del alcoholismo, obviamente cualquier otro tipo de droga?
Bueno, piensen que hoy día el nivel de drogas circulando en nuestra sociedad es altísimo.
Y cada vez más creativo.
Y cada vez más creativo, increíble todo esto. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, el vicio del cigarro. Hoy día una cajetilla de cigarro puede costar, no sé, 5,000 pesos, 4,000 pesos, no sé, más o menos quizá, y hay personas que consumen 10 cajetillas o 20 cajetillas en el mes o una cajetilla diaria. Estamos hablando de un monto importante. Claro. Dentro de
la economía de una familia.
De la economía de una familia promedio en Chile. Mm. Por lo tanto, ahí hay un conflicto importante también, y lo que significa el hecho de que el fumar va generando una serie de problemas también, no solamente en la persona que fuma, sino que quienes están a su lado. Quizás no es tan, digamos,
no genera tanto daño como
no genera como tanto un ebrio. Daño como un ebrio propiamente uh-huh. tal, pero una adicción que también se debe considerar es eso, ni hablar de las drogas, ni hablar, por ejemplo, de la marihuana. Con todas estas cosas de la marihuana, quizás, mire, a lo mejor, no sé, la crema de marihuana puede ser re buena para los dolores, todo, pero fumarse normalmente diría yo que el 0,01% de las personas que están con grandes dolores usan la marihuana como un analgésico. El 99% lo va a usar con fines, fíjese la palabra que usan, recreativo. Está comprobado que la marihuana destruye neuronas del cerebro.
Entonces, así es. Y está comprobado que en algunos casos, cuando ya el consumo es bastante abundante, empiezan a tener síntomas semejantes a la esquizofrenia.
A la esquizofrenia, claro.
Entonces, y yo lo digo porque yo tengo conocidos, digamos, que pasaron a esa etapa, digamos, siendo ellos personas con mucho conocimiento, muchos estudios, que citaban
muy capacitadas.
Citaban estudios diciendo que no era dañino y que su pariente, no sé cuánto, era médico y también le decía lo mismo, qué sé yo, a pesar de todos los estudios psicológicos que dicen que produce este tipo de daño, como dice Carlito, daña la hormona, genera
las neuronas.
Adicción, puede generar una adicción bastante fuerte. Es una puerta de entrada
a otras drogas
más fuertes, duras,
más adictivas.
Y cuando las personas se mantienen en esa droga por suficiente tiempo e intensidad, terminan con este tipo de síntomas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Hay un efecto.
¿Qué tipo de recreación es esa?
Exacto. Entonces, imagínese que, desgraciadamente, este gobierno funciona en base a las encuestas. Tristemente. Entonces, si hay una encuesta, cualquier cosa, y por llevarle el amén a la gente, van a aprobar el consumo recreativo.
Solo
de la marihuana.
Solo para que la gente los aplaude claro. Desde el voto.
Pero también hay otros tipos de temas que nos pueden hacer dependiente o podemos ser dominados.
¿Como cuáles?
Mire, leamos 1 Corintios 6, 12 primero, porque ese es la.
Ese es un buen versículo.
Ese es un versículo que nos va a guiar.
Dale.
1 Corintios 6, 12.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
O sea, si todo es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa.
No. Ese es un buen punto. Ponga atención en la palabra lícito. Bien. Lícito dentro del marco de lo que es lícito para Dios.
Ajá.
¿Ya? No está hablando de que me es lícito tener otra mujer si estoy casado, ¿no es cierto? En fin, no es lícito eso. Está hablando de lícito dentro del marco de la ordenanza de Dios. ¿Ya?
Pero, Carlos, eso no es, digamos, ¿no atenta contra las libertades de las personas?
Mi querido Jonathan, quiero decirte que si algo no sabe manejar el ser humano es la libertad. Mm. Y somos resultado de eso. Dios, que nos conoce porque nos hizo, nos deja un marco regulador. Ahora, que nosotros creamos que somos mejores que Dios y que la libertad consiste en hacer lo que quiere, es lo que tiene al mundo patas para arriba.
Ajá.
Pero resumiendo un poco el versículo, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo puedo hacer. Yo puedo, por ejemplo, tener un... Y en esto estábamos hablando, por ejemplo, otros temas. PlayStation. Puedo tener una consola de juego.
Es otro tipo de vicios increíble.
Es lícito. Pero yo puedo tenerlo, ¿te fijas? Uh-huh. Puedo tener una consola. No está prohibido, por Dios, en ningún...
Sí.
Pero si yo veo que eso en mí me causa una dependencia, me causa una dominación, porque eso es lo que dice acá.
Ahí
yo,
está el tema.
Yo no me dejaré dominar por nada. Entonces, bueno, a mí no me resulta eso, por lo tanto yo lo dejo. A eso va.
Bien. Oye, antes que sigamos profundizando en el tema, quiero invitarlos a escuchar una alabanza y seguimos conversando, ¿les parece?
Muy bien.
Amén.
Nadie es como tú, Jesús. Único Señor, nunca fallarás a tu amor, mi Dios. abastecer. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Serás el mismo Señor, por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarás. De ayer, de hoy y por los siglos. Insondable es tu fidelidad con tus hijos. De ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú.
Muy bien, estamos de vuelta entonces para seguir conversando en Radio Pinamar acerca de los conflictos en la familia. Lo que estamos conversando hoy día es acerca del alcohol, pero ya vieron ustedes o ya escucharon ustedes que estamos también haciéndonos una reflexión respecto de no solamente el alcohol, sino todo lo que me produzca una dependencia o una adicción. Es un foco de problema del que tengo que estar preocupado. Quiero repetir la pregunta que hice un rato atrás. Una persona que no es cristiana, por el hecho de no ser cristiano, ¿sí puede ser dominado, por ejemplo, por el alcohol o por los juegos o por las otras cosas?
Absolutamente. El ser cristiano no implica de que yo no pueda caer en algún tipo de dependencia.
Uh-huh. El no serlo tampoco.
El no serlo tampoco.
O sea, la pregunta en el fondo es, ¿este consejo de la Biblia es solo para cristianos?
No. Es para todo el mundo. Es tal como los 10 mandamientos, ya, hermano Jonathan. El no mentir, el no robar, el no asesinar, son mandamientos de Dios para toda la humanidad. Uh-huh. Sí. Ahora, un cristiano debe tomar esos mandamientos como orden de Dios y sabe que esas órdenes, esas restricciones a nuestras libertades, como estabas preguntando tú recién, a la larga son un gran beneficio para nosotros. Es por nuestro bien que nos dan esas órdenes.
Por eso era la pregunta, porque, claro, un cristiano frente a los mandatos de Dios, la tendencia va a ser a obedecerlos. No todos los va a obedecer con facilidad, pero la tendencia de un cristiano va a ser obedecerlos.
Debiera ser.
Debiera ser. Pero la tendencia de una persona que no es cristiana, no le interesa esto. Sin embargo, si se somete, por ejemplo, en esto que estamos hablando, y no deja que ser dominado por el alcohol, va a tener un foco menos de problema en el matrimonio.
Pero, absolutamente.
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 Sigamos entonces. Oye, hay un versículo que me gustaría que comentaran.
Sí, hay un versículo muy importante que está en 1 Corintios, capítulo 8, versículos 9 al 13. 1 Corintios, capítulo 8, versículos 9 al 13, que dice:
pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, si me reúno con hermanos, hermanas en Cristo, que han tenido problemas de alcoholismo, no debo consumir alcohol frente a ellos, ya que puedo ofenderlos o animarlos a pecar contra su conciencia. Ese es el principio.
Ese es el principio.
Aquí, digamos, culturalmente, Pablo está hablando de los sacrificados a los ídolos, pero el punto es que cualquier cosa que pueda, que para mí sea lícito, ¿no es cierto?, pero para otro hermano sea un problema, o haya sido un problema, o esté luchando contra ese problema, ciertamente yo debo privarme por amor a él.
Claro, por ejemplo, si tengo un hermano que está pasando por problemas de ludopatía, eso también sí lo hemos visto, la ludopatía es grave, es muy difícil recuperarse.
Y el daño que hace es tremendo.
Tremendo. Obviamente, y si es un hermano en Cristo que está tratando, luchando con ese tema, yo no le voy a decir, oye, vamos a comer al restaurante que está ahí al lado del casino, sí, te fijas tú.
O te invito a un bingo incluso.
Vamos a un bingo.
A beneficio de...
Te apuesto esto. Oye, es terrible. Uno lo agarra para la chacota, pero en realidad son situaciones terribles. Claro, terribles.
Para el que está dominado por el juego, claro, es un...
Para él y toda su familia.
Es una montaña a superar.
Pues. Oye, grandes fortunas, casas se pierden, terrenos, propiedades, vehículos, todo tipo de cosas.
Y a jugar lota en la playa el verano. Así.
Nada.
Son personas que tienen ese tipo de problemas. Mira, por lo tanto,
ya,
si yo conozco que mi hermano o hermana tiene algún problema, alguna dependencia, yo...
Cuídate de no debo, hacerlo tropezar.
No. Yo no puedo hacerlo tropezar. Ajá, como sí dice ahí, ¿acaso va a perderse aquel hermano débil por quien Cristo murió? No, pues no puedo hacer eso.
Y clarificar que no perderse de la salvación, no, sino que perderse en el sentido de la orientación. O sea, él tiene un concepto y al ver a alguien que está haciendo aquello que para él fue una esclavitud, eso lo va a hacer confundirse. La palabra es, confunde.
Lo va a hacer recaer de nuevo.
Exactamente.
Oye, hay un versículo también que me gustaría, antes de que avancemos, que lo pudieran comentar. Estaba antes del que leímos recién, en 2 Pedro 2:19. Si pudieran leerlo y comentarlo.
Bueno, como todo vicio, o sea, todo vicio puede tener esta aplicación. 2 Pedro 2:19 dice: les prometen libertad. Todos los vicios prometen
Libertad.
Libertad, felicidad.
Un paréntesis, cuando venden cerveza de la marca que sea, es una fiesta, es lógico, la playa, es lógico, baile, entretención. Exacto. Da la idea de que la estás pasando, pero
claro,
salvajía.
Todo, todo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso es lo que dice. Finalmente, aquello que supuestamente me promete libertad, alegría, felicidad, ¿no es cierto? Termina esclavizándome. O sea, aquello que me prometió libertad finalmente resulta ser mi carcelero, mi esclavizador.
Y tal como es en el caso del alcohol, propiamente tal, el consumir alcohol no es pecado, pero para mí puede ser un pecado, porque yo tengo problemas con el alcohol, así todo lo demás. Así lo que estábamos hablando, los juegos, las adicciones a tantas otras
marihuana, cosas. Marihuana, juegos.
Mira, hay cosas muy obvias como las drogas duras, claro, que se por el estilo.
Fíjate,
pero
que hay algo que no hemos nombrado y que es bastante crudo, pero desgraciadamente sumamente, claro, y sumamente enquistada en nuestra sociedad, es la pornografía.
Sí.
El acceso a la pornografía por medio de internet, de los dispositivos celulares, móviles. Todo esto, todo es algo
como
que,
nunca.
Como nunca, es realmente impresionante. Y hay que ver que eso también trae tremendo daño
al matrimonio. A la relación.
Al matrimonio, sí. A la relación matrimonial.
Bien. No nos peguemos, avancemos. Entonces, solo para dejarlo claro a las personas que nos están escuchando, la Biblia prohíbe el consumo de alcohol.
No. Una y otra vez no lo prohíbe, y de hecho, como mencionó Carlitos anteriormente, vemos que estaba presente el vino en las bodas de Caná. Incluso Jesucristo mandó llenar una de estas tinajas hasta el tope y la convirtió en vino. Y en el mejor vino, dice, porque el maestro Sala dijo que era, pero, un manjar. ¿Eh?
Sí. Un casillero de algo.
Y le dice, normalmente el buen vino se pone al principio de la boda, porque claro, ya después están todos, sí, curados, no sienten,
no tienen sensibilidad.
Pueden tomar vinagre y dicen que está bueno. Pero aquí no.
Jesús, no sé si vinagre, pero claro.
Pero aquí Jesús viene y hace esto cuando ya había avanzado la boda, y el maestro Sala se sorprende y le dice, ¿cómo ponen este vino a esta altura, digamos?
Sí. Ahora, una cosa que quería clarificar. El hecho de que hemos considerado el consumo de alcohol como la motivación o el vicio más preponderante que en la Biblia aparece, ¿no es cierto? Y que, de acuerdo a lo que Andrés nos ha presentado de la misma Biblia, que lo que se condena es justamente la borrachera, el mal consumo.
La adicción.
La adicción propiamente tal. No quiere decir esto que esto opera para los otros vicios que hemos nombrado.
Sí.
¿Ya? Son todos los vicios demás son destructivos. O sea, Dios prohíbe el tabaquismo, la drogadicción. O sea, eso no tiene ningún punto de comparación, porque es destructivo de principio a fin su consumo, sea casual, sea permanente, sea en un vicio. Lo que va a cambiar probablemente es el nivel de consecuencias que esto tenga. Pero
eso tiene que ser calito, porque quizás mucha gente que fuma puede decir, oye, ¿por qué los cristianos no fuman, pero sí consumen vino? ¿Te claro. fijas tú?
Esa
es la respuesta a la que acabas de dar tú. O sea, el vino tiene beneficios,
¿sí?,
si se consume adecuadamente. Y eso lo podemos leer en Primera de Timoteo 5.23.
A ver.
Primera dice? De Timoteo 5.23, que dice,
ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tenía incluso, y de hecho tiene el día de hoy, algunas propiedades terapéuticas en general. Obviamente en un consumo moderado, correcto.
Ojo, dice un poco de vino.
Un poco de vino, claro. Entonces, esto tendría que ver seguramente con la fermentación, o sea, y elementos que se manejaban. Tenemos que pensar que en el tiempo que se está escribiendo este pasaje que escribe Pablo, ¿no es cierto? Había una incipiente homeopatía en el aspecto médico, y el vino se consideraba dentro de uno de los elementos con propiedades curativas. Uh-huh. Ahora, las drogas,
el cigarrillo,
¿no es cierto? O sea, es absolutamente, absolutamente destructivo. Y hay una ordenanza para los cristianos, pero que sería, como decías tú recién, un súper buen consejo para un no cristiano, es la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros debemos cuidarlo responsablemente, no obsesivamente, porque el ser humano tiende a irse a los extremos, ¿no es cierto? De ya prácticamente hacer como el día de hoy también. Por eso decía yo que el tema de las libertades lo que hace finalmente es destruir, porque el hombre, el ser humano, si no le ponen un límite, cree que todo lo puede. Estamos, ¿no es cierto?, frente a un culto obsesivo por el cuerpo con otro tipo de consecuencias. Fíjate que, claro, es un vicio caro si tú quieres, pero hay personas que teniendo los recursos se han enviciado con las cirugías estéticas, sí, con todo este tipo de cosas. O sea, es increíble cómo el ser humano puede llegar o podemos llegar a descontrolarnos con algo que en un momento determinado pudiéramos decir es lícito.
Adicto al trabajo.
Adicto al trabajo, el trabajólico, ¿no es cierto? Y una serie de cosas que en el descontrol habitual que caemos los seres humanos. Fíjate que hay ahora incluso una patología, porque ¿qué es lo que se está pensando hoy día? Estamos con obesidad infantil y una serie de otras cosas, pero por otro lado tienes el otro extremo de que ha surgido una patología que no existía hace 10 años atrás, que es la vigorexia, la obsesión al ejercicio. La obsesión al ejercicio. Entonces, el ser humano es así. Por eso es que es tan importante todos estos consejos que el Señor nos entrega, que en el caso nuestro como cristianos son ordenanzas, pero para aquellos que no lo son, son los mejores consejos que pudieran recibir de la mejor persona que ellos pudieran pensar. Dios mismo.
Interesante quién realmente puede ayudarnos a solucionar conflictos en el trabajo, en el matrimonio, personales, con uno mismo, qué sé yo. Sí. Dios es el que más lejos ponemos, el que como sociedad es la última posibilidad a la que acudiríamos, pero si fuéramos al principio ahí nos evitaríamos cuánto problema.
Oye, por eso y quiero hacer un último alcance, porque sé que el tiempo nos está pillando, pero hablándole principalmente a las personas que no son cristianos. Esto no es un asunto de religión, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha. Esto no es un asunto de religión, esto no es un ritualismo. Si usted se da cuenta, aquí estamos hablando de cosas sumamente prácticas, del día a día. Y esa es la invitación a que usted no solamente pudiera tomar estos consejos, sino que pudiera conocer al autor de todos estos consejos. Porque sin duda alguna, Él nos creó, Él quiere lo mejor para nosotros, y cuando le podemos verdaderamente hacer caso, nos damos cuenta que aunque al principio, por nuestra naturaleza rebelde, nos cuesta implementar un sistema de vida conforme a su voluntad, cuando lo hacemos, eso definitivamente mejora nuestra calidad de vida.
Muy bien. Sí, avancemos, porque efectivamente, como dices, Carlos, nos queda poco. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges es alcohólico o propenso a emborracharse?
Bueno, lo primero que siempre se habla, se menciona, es el tema del reconocimiento del problema.
Es una parte difícil.
Eso es lo primero. Eso es lo primero y fundamental, particularmente de parte de la persona que tiene este problema.
¿Qué dice un adicto generalmente? No, yo esto lo dejo cuando quiero. Yo no soy, por ejemplo, alguien que está consumiendo cocaína, está después de hacerlo, dice, no, esto yo lo dejo cuando quiero. Pero está justamente ahí,
sí.
O el que está borracho.
Pero el principal tema es el reconocimiento de parte de la persona que tiene el problema y, en segundo lugar, como matrimonio, enfrentar este problema. Porque lo que muchas veces ocurre, querido hermano Jonathan, es que el borracho es el marido.
Casi siempre.
Y la mujer o las mujeres de los maridos borrachos que se juntan en fiestas, en celebraciones, cumpleaños, etcétera, como que miran para otro lado. Y dicen, no, si esto siempre lo hacen. Esto siempre pasa. Y como decía Carlito, nosotros tenemos estas estadísticas tan malas en parte porque ya está dentro de nuestra cultura, asimilada como algo normal. Y lo que nos dice la palabra de Dios no es normal ni es bueno. Así que El segundo punto, luego de reconocerlo, es sentarse y discutir este tema en familia. En primer lugar, dentro del matrimonio. Los cónyuges deben sentarse y decir, oye, esto es un problema.
Sentarse cuando están solos, sí. Los dos. No.
Sí, y yo agregaría una tercera etapa, porque ciertamente, de acuerdo a la experiencia, hay un cierto punto que normalmente son las etapas primarias y muy precarias en las cuales se le pasa de copas el marido o la señora, ¿no es cierto? Ese es un tiempo para poder sentarse, conversar y darse cuenta del problema y reconocerlo.
Antes de caer de lleno.
Claro, pero cuando ya están avanzados, ¿no es cierto?, en el vicio, el que sea, se hace necesaria la intervención de un tercero. Porque ya la segunda etapa se quemó. Y a veces el insistir tratando como matrimonio, que es lo que se debiera hacer, que sería lo óptimo, se produce un desgaste en el cual el cónyuge que está encarando, buscando, y el cónyuge vicioso o alcohólico en este caso, finalmente se termina destruyendo la relación. Y después no solamente hay que tratar el alcoholismo o la adicción, sino que también restaurar la destrucción que se produjo respecto de esto, porque la persona definitivamente está en otro estado. Se hace necesaria la intervención de un tercero. A veces las personas dicen, no, es que en realidad, mira, nosotros queremos conservar nuestra privacidad. Hay hasta cierto punto un cierto tiempo para hacerlo, pero hay otro tiempo que yo les recomiendo cuando ya esto está instaurado, es un problema que ha pasado la etapa del pasarse de copas o el de ocasionalmente fumarse su pitito, ¿no es cierto? No, ya tiene que hacer la intervención de un tercero, un consejero matrimonial, un psicólogo, alguien que tome las riendas, un pastor si usted es creyente, ¿no es cierto? Porque efectivamente la situación normalmente y desgraciadamente no se resuelve, sino que empeora aún más. Se agrega al vicio y a los problemas derivados del vicio ahora la destrucción, la descalificación y todo lo que viene de la mano.
Es un tema complicado porque generalmente las personas que están con una adicción les cuesta mucho reconocer, claro, yo soy un adicto.
Exacto, por eso como decía Andresito, efectivamente hay una etapa en la cual el marido, hablemos por un concepto mayoritario, dice, si en realidad se me pasan las copas, te dejo en vergüenza. Es lo que pasa. Vamos con los niños, porque esto no ocurre solamente en fiestas de adultos. A veces hay niños, normalmente claro, asados familiares, claro, y familiares, no sé, pues ya típica, el primo curado, y los uh-huh, hijos de ese primo curado, tú no sabes cómo se siente.
Qué cosas pueden estar sufriendo.
Claro. El impacto que va a tener.
El impacto, la vergüenza de ver a su papá siempre en la misma condición.
Uh-huh. Por eso el llamado siempre es a estar atento, a autoevaluarnos, porque uno puede decir, no, pero yo no tengo problemas con el alcohol en este momento, pero el día de mañana, si llegas a ver atisbos de adicción o dependencia de alguna de estas cosas que hemos mencionado, que van desde el trabajo, algo tan básico, a algo tan complejo como la cocaína, bueno, saltar al tiro enfrentar el problema, no mirar para otro lado, no dejarlo para después, sentarse como matrimonio y hablar el problema lo antes posible.
El lunes, de ahí para adelante, nunca más tomo. ¿Existe eso?
Yo creo que existe la intención, pero la realidad es que no existe eso, ni el lunes empiezo la dieta, ni el... No. Cuando uno ya no... Han pasado varios lunes que no lo logra hacer, es hora de pedir ayuda.
Muy bien, lamento decirles que se nos acabó el tiempo, no podemos seguir conversando acerca de este tema. Hablamos acerca de los vicios, muchos son los vicios que pueden dañar a una familia. En particular estuvimos hablando acerca del alcohol, que es uno de los problemas que Chile tiene, que es muy grave. Ahora, no que otros no sean graves, pero partimos hablando acerca del alcohol. Y un versículo de la Biblia que es con el que queremos terminar el programa de hoy es Efesios capítulo 5, versículo 18, ya lo hemos leído dentro del programa y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, la primera parte del versículo es un consejo: no embriagarse con vino porque hay disolución. La palabra disolución es el libertinaje. Y el libertinaje, en cualquier parte del mundo siempre ha llevado a destrucción, destrucción de la familia, destrucción de la relación padre-hijo, destrucción de la sociedad, destrucción de un país. Y la Escritura dice, no se embriaguen, no se emborrachen, porque van a llegar a este tipo de destrucción. Y luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Si no tengo que ser borracho, pero sí lleno del Espíritu, ¿cómo me lleno del Espíritu? Y lo hemos dicho en otras ocasiones, esto no se trata de un recetario a seguir, sino que se trata de una persona, Jesucristo. Dice la Biblia, cualquier persona que se ve a sí mismo y se da cuenta que va por un mal camino, en este caso el de los vicios, y se arrepiente, vale decir, cambia su manera de pensar, se da cuenta que eso lo está destruyendo, y busca a Jesús en un acto de arrepentimiento, entonces puede llegar a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante, no solo lleno del Espíritu Santo, sino que alcanzar salvación y vida eterna. Y es lo que queremos para usted. Que Dios le bendiga.
Muchas bendiciones.
Muchas bendiciones.